parsha de esta semana, parsha Toldos, aparece una de las historias más famosas de la Torá, cuando Yitzhak quiere bendecir a alguno de sus hijos y elige a Esav. Yitzhak tenía dos hijos, Jacob y Esav. La Torá nos cuenta que Jacob era Yoshev Yalim, estaba sentado en las tiendas de estudio de Torá, se comportaba como una buena persona. Y Esav, por el otro lado, era todo lo contrario. Era la persona que cazaba, robaba, mataba, etc. Yitzhak quiere bendecir a Esav, por la razón que sea. Pero sin embargo, Yaakov, a través de un engaño, que ahora vamos a estudiar, se queda con las bendiciones de Esav. De hecho, cuando Esav aparece frente a Yitzhak para ser bendecido en la práctica, Yitzhak le dice, Bo ajija ben mirma, vino tu hermano ben mirma, mirma significa engaño, vaikach birchasejo, y se quedó con tu bendición. La pregunta es, ¿por qué Yaakov tuvo que recurrir a esta cuestión del engaño para obtener esta bendición de Yitzhak? Y más aún, otro problema. En toda esta historia, Rivka, la madre de Yaakov, y Esav, la esposa de Yitzhak, tiene un papel fundamental. Rivka lo llama a Yaakov y le dice, mira, escuché que tu papá quiere bendecir a Esav, ahora escúchame a mí, toma esta comida, pero yo la voy a preparar como a tu padre le gusta, etc., y vas a ir. Y vas a presentarte frente a tu padre, y te va a dar las bendiciones a vos. Entonces Jacob le dice, pero mi padre se va a dar cuenta que yo no soy Esav, soy Jacob, por varias razones. Y no solamente no me va a dar la bendición, me va a dar una maldición. Y Rivka le dice, Olai kililaz hobni, sobre mí recaerá esa maldición, yo me hago cargo. Y Jacob dice, ok mamá, entonces voy, todo bien. Ahora bien, Rivka estaba hablando, yo me hago cargo de una maldición. Y Yaakov, ¿qué clase de buen hijo era? Dice, ok, te maldicen a vos, no hay ningún problema, yo saco beneficios, vos terminás maldita, que te vaya bien, yo voy a hacer lo que me decís. ¿Cómo es esta actitud de Yaakov? No se entiende. Y la idea es así. Nuestros sabios cuentan que Yaakov era una expresión, un gilgul, una reencarnación de Adam HaRishon, del primer hombre. Y así como Adam HaRishon, el primer hombre, cayó, por así decir, en pecado, Ben Mirma, justamente con un engaño, porque la Torá misma dice que el Nahash, la serpiente primordial, etcétera, el Yetzer Hará, la inclinación al mal, era Orum, era muy inteligente, era muy engañosa. Entonces, así como el primer hombre incluía las almas de todos los seres humanos, y en el momento en que él peca con el árbol del conocimiento del bien y del mal, comiendo de ese fruto, etcétera, él genera un descenso en toda la humanidad. Y genera que un montón de energía divina, chispas de energía divina que estaban incluidas en su propio ser, en su propio alma, desciendan hacia las impurezas más profundas. Todo esta cuestión ocurrió con engaño. Yaakov es el que reparó ese engaño original del Nahash. Es decir, Yaakov, al ser una reencarnación de Adam, él utilizó el engaño en forma positiva, para obtener algo positivo, para elevar toda esa energía que había caído en la impureza. Jacob tuvo que recurrir a este sistema. Y por eso también vamos a entender que cuando Rivka le dice a Jacob, la maldición recae sobre mí, mi hijo, no te preocupes, Jacob entendió una cuestión. ¿Qué significa el concepto del engaño? El concepto de engaño significa algo que trasciende el intelecto. Puede ser algo negativo, engañar para hacer el mal, como ocurrió con el Nahash, con la serpiente y el primer hombre, etc. O puede ser algo positivo, trascender lo que a uno le parece, ir más allá de lo racional intelectual para servir a Dios. En el lenguaje hasídico existen dos expresiones para entender esto. Existe shtus. Shtus es tontería. Pero existe shtus de klipa, una tontería desviarse para abajo, digamos, del camino normal. Y existe shtus de kedusha, una tontería de santidad, desviarse para arriba, por encima de lo normal, para hacer más todavía servicio a Dios. Y esto es lo que Jacob entendió cuando Rivka le dijo, la maldición recae sobre mí. Rivka estaba diciendo, yo entrego mi vida por esto. Esta es la única forma, cuando uno entrega totalmente su vida, decía Rivka a Yaakov, que vas a poder refinar realmente todo lo que cayó en la impureza a partir del pecado del primer hombre. Yaakov entendió esto enseguida, entonces dijo claramente, esto es lo que hay que hacer. Encontramos incluso, ¿qué aplicación práctica tiene para nosotros? Que muchas generaciones después, el mismo concepto se expresa. Hay una historia interesante sobre el Tzemach Tzedek, el tercer rebe de Chabad. Cuando tenía aproximadamente 10 años, el alter rebe, el abuelo de él, que fue el que fundó el movimiento Chabad, solía decir discursos hasídicos en forma privada. discursos especiales para los hijos, para algunos hasidim especiales, etc. Y el Tzemach Tzedek, este niño de 10 años, que posteriormente fue el tercer rebe de Chabad, quería escuchar estos discursos y el alter rebe no le dejaba. No había forma. Ahora bien, como estaba construida la casa donde ellos vivían, había dos cuartos grandes. En uno de esos cuartos el alter rebe decía estos discursos hasídicos. En el otro de los cuartos la gente vivía, etc. Y había una estufa enorme. En Ucrania, Rusia, antiguamente hacía mucho frío en invierno, había una estufa muy grande entre los dos cuartos, por así decir, que calentaba los dos cuartos. Entonces el Tzemach Tzedek, el niño este de 10 años, dijo, yo me voy a meter dentro de la estufa, y ahí voy a escuchar los discursos hasídicos, y así fue. Ahora bien, ocurrió una vez que hacía mucho frío, entonces empezaron a meter madera dentro de la estufa, y el encargado de la casa se dio cuenta que no entraba la madera, entonces la puso muy al borde del horno, y prendió el fuego. Y cuando prendió el fuego empezó a salir un montón de humo, porque la madera estaba muy cerca del borde, porque no entraba más, porque había dentro una persona. Empezó a salir humo y qué sé yo, en eso escuchó el encargado que prendió el fuego un grito dentro del horno, que había algo que alguien que se estaba quemando. Él mismo pegó un grito, llegó toda la gente, en la práctica con el humo y el fuego, etc. El niño este que estaba dentro del horno estaba casi inconsciente, tosiendo, etcétera, lo sacaron, lo pusieron en una cama, el alter rebe mismo tuvo que venir y curarlo, ayudarlo, etcétera. El punto es que la esposa del alter rebe se enojó muchísimo con el alter rebe. Mirá, por tu culpa se nos está muriendo el Mendel, se llamaba así Menaje Mendel, se nos está muriendo Mendel, porque quería escuchar los discursos y vos no lo dejabas, esto es tu culpa, lo que va a pasar, etcétera. Entonces el alter rebe dijo, punto número uno, el Tzemach Tzedek se curó, en la práctica fue el tercer rebe de Chabad. Pero el punto es, el alter rebe dijo, para tomar la toiró hay que tener mesiros nefesh, hay que tener sacrificio. ¿Vos querés realmente incorporar los aspectos de Torah y mitzvot, etcétera, judaísmo en tu vida? Vas a tener que tener mesiros nefesh, vas a tener que ir más allá de lo racional y lo lógico, vas a tener que entregar tu vida para obtener la toira. Y es el mismo concepto de por qué Jacob tuvo que recurrir a este engaño, por así decir, que de hecho nuestros sabios dicen que no fue un engaño, por diferentes razones. Le correspondía realmente a él las bendiciones, como explica Rashi en su comentario a la Toira. En realidad él era el primogénito, por eso salió después. Es toda una cuestión más allá de lo que nosotros estamos estudiando ahora. Y más aún, los comentaristas explican Bemirma, engaño, Bejuchmese, con sabiduría, no con engaño. Pero el punto es que es una sabiduría que se ve como un engaño. ¿Por qué Jacob tuvo que recurrir a este engaño, a esta sabiduría que es un engaño? Porque así reparaba el engaño original a través del cual el mundo entero descendió. Que tengamos el shus, el mérito de poder ir más allá, para arriba, por así decir, en lo positivo, en nuestro servicio a Dios, tener mesiros nefesh, entregar nuestra voluntad, nuestra vida entera a Dios, y de esta manera vamos a obtener toira, por así decir, vamos a poder incorporar, internalizar la toira, y de esta manera realmente, como dicen nuestros sabios en la Gemara, en el Talmud, Ein ben David ba era beheisa hadas. ¿Cuándo va a venir Mashiach? Traducción literal de heisa hadas es cuando dejemos de prestar atención. Y el Rebbe explica cómo dejar de prestar atención. Hay que prestar atención a cada una de las leyes de la Toira. Y la idea es cuando vayamos más allá, dejemos de prestar atención a cada coma y hagamos más de lo que la Toira misma nos exige, entonces va a venir Mashiach pronto en nuestros días.